A partir de este momento, abrimos un canal para el bienestar común. Un puente con las instituciones que trabajan por los ciudadanos, con información útil y de primera mano para todas las regiones del país. Contacto Directo. La radio a tu servicio está al aire. En Radio Nacional de Colombia.
Son las 2 de la tarde, 11 minutos. Les damos la bienvenida a esta emisión de Contacto Directo de jueves 7 de enero de 2020. Sean todos bienvenidos a este espacio de servicio que siempre llega a ustedes con la mejor información para llevar estos días de la mejor manera y también acercar la oferta del Estado a todos nuestros oyentes. Mi nombre es María Camila Sánchez y para mí es un verdadero gusto poder acompañarlos en estas dos horas. Si están en sus residencias, si están viajando por las carreteras de nuestro país, recuerden hacerlo con mucha precaución. También si están en sus lugares de trabajo, donde quieran que se encuentren, un fuerte abrazo y la recomendación que siempre les hacemos a cuidarnos, porque no es momento de bajar la guardia. La pandemia sigue activa y es momento también de reflexionar qué queremos para este año. Aunque sean difíciles las medidas que nos anuncian nuestras autoridades, hay que acatarlas por el bien de todos. Ya que hemos visto durante tantas semanas tanta indisciplina social, es momento de hacer una reflexión y de pensar un poco más también en los otros. Sabemos que el 2020 fue un año muy difícil para muchas personas, que fue un año de muchas pérdidas. Algunos tuvieron pérdidas económicas, otros tuvieron pérdidas humanas de parientes, de cercanos, de seres amados. Otros, o la mayoría, tuvimos algunas pérdidas, pérdidas de la libertad, pérdidas de poder salir, pérdidas de ver a los amigos, a la familia un poco más lejana. Son situaciones que nos pusieron en momentos complicados y sea cual sea la situación que hayamos vivido, hay algo fundamental para todo ser humano. Es algo que muchos llaman la fe. En la emisión de hoy de Contacto Directo vamos a hablar sobre la importancia de la espiritualidad para afrontar momentos difíciles. No vamos a hacer un recorrido ni un análisis religioso, ni más faltaba. Por supuesto, respetamos todos los credos y todas las creencias. Lo que hoy queremos hacer es destacar algunas iniciativas que han pensado en ese acompañamiento espiritual a pesar de los momentos difíciles como uno de los pilares de la sociedad. ¿Cuál es la visión desde diferentes miradas religiosas, desde diferentes creencias, pero sobre todo, de qué manera hay algo más allá de lo evidente que nos puede ayudar a soportar o a manejar de la mejor manera algunos momentos complicados que, por supuesto, todos podemos pasar en algún momento por ellos, pero se hace fundamental tener la fe, tener una espiritualidad. ¿Será que la necesitamos? Vamos a hablar de este tema hoy, así que a las 2 de la tarde, 14 minutos, vamos a ponernos en contexto con el siguiente informe que preparó nuestra compañera Erika Mora.
La espiritualidad es el aspecto de la humanidad que abarca la forma en que los individuos buscan y expresan significado y propósito y la manera en la que experimentan su conexión con el momento, con sí mismos y los demás, con la naturaleza y con lo significativo o sagrado. Así la definen Cristina Puchalski, líder internacional del movimiento que busca integrar la espiritualidad en la atención médica, y otros autores más. Sandra Martínez Vargas, psicóloga, coach ontológica y entrenadora en Mindfulness, nos explicó que como seres humanos tenemos una parte biológica que claramente nos permite caminar, ver, oír, hablar o comprender. Una segunda parte orientada al ámbito social, que nos invita a relacionarnos o conectarnos con otros seres humanos para crear un vínculo. La familia, los amigos o las redes de apoyo que nos sostienen. No obstante, como seres humanos no nos quedamos exclusivamente con lo biológico o lo social. Contamos con un tercer factor mucho más amplio que es el espiritual, y que de hecho acoge a estos dos componentes.
está un poco asociado la espiritualidad con la religión. En los últimos años ya estamos viendo un cambio en el concepto de espiritualidad, entendido como ese espacio en donde el ser humano se conecta con una energía mucho más grande que la constituye, que le permite reconocerse como un todo. ¿Qué significa que esa espiritualidad me permite reconocerme como parte de un todo? Que yo formo parte de este ecosistema en el que vivo. La pandemia, de hecho, también ha venido a demostrarnos eso. Si yo me cuido, yo te cuido. Todos somos uno. Tiene que ver con una nueva espiritualidad que estamos todos construyendo, y es que formamos parte de algo más grande. Tenemos nosotros como seres humanos un papel fundamental, y obviamente en momentos difíciles necesitamos conectarnos con esa parte espiritual para entender que no estamos solos, para que esa parte espiritual se vuelva un refugio para nuestras vidas.
Los individuos suelen equiparar la religiosidad y la espiritualidad. Sin embargo, se trata de conceptos diferentes. El primero reúne las creencias y prácticas propias de una religión. La segunda, según lo indica Martínez, expresa que somos parte de aquella energía divina que sostiene el universo. La misma fuerza creadora del universo está al interior de cada uno. Entonces, ese Dios ya no está en el exterior, sino dentro de cada persona. Cuando somos capaces de reconocer que esa energía divina se manifiesta con nosotros, que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana, el paradigma mental y la forma en la que vemos la vida empieza a cambiar. Cabe aclarar que la espiritualidad puede provenir de experiencias religiosas o no religiosas. Cada persona está en la libertad de elegir su propio credo y en el deber de respetar la convicción religiosa de otros. Tanto la espiritualidad como la fe contribuyen incluso a enfrentar o sobrellevar los momentos de prueba de la vida.
En épocas de duelos, de enfermedades o de pandemias como la que estamos viviendo, la espiritualidad viene a ser como una base emocional, esa base emocional que nos permite sostener esos momentos difíciles a través de pequeñas acciones. Enciendo una velita, ofrezco mi día, entrego mis preocupaciones, hago una oración, la escribo, obviamente dependiendo de las creencias de las personas. Esa parte espiritual sí nos permite sobrellevar los momentos difíciles de una manera mucho más sana, de una manera mucho más tranquila, y nos da herramientas internas.
Según un artículo de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Bolivariana, la apropiación de un determinado sistema de crecimiento espiritual le permite al individuo avanzar en la comprensión de la vida, su vida y la vida de otros. Esta misma se dinamiza o resignifica a medida que crece la aceptación del espíritu en los ambientes de actuación de cada persona. La organización transnacional Cigna señala que para algunas personas el guardar tiempo para la práctica espiritual es fundamental para su bienestar. La determinación de lo espiritual es una decisión personal, pero eso no priva a la persona de explorar y aprender de otros. Erika Moranope, Radio Nacional de Colombia.
2:18, esa parte fundamental de nuestra existencia. Como lo mencionábamos al inicio de esta emisión, no importa cuál sea el credo, todos como seres humanos necesitamos esa ayuda que puede darnos un poco más de tranquilidad, esa ayuda espiritual, esa ayuda que puede denominarse como la fe, la esperanza. Justamente esta emisión está dedicada a una amiga de esta casa, a Katherine Pérez. Ella justamente fue quien nos propuso y nos comentó de un servicio que para ella y para su familia les representaba algo muy significativo. Por algunas circunstancias difíciles de salud, su señor padre, a quien también queremos con todo el corazón y que enviamos toda la recuperación y la fe de que esto pasará pronto, el señor Héctor Antonio Pérez, está dentro de esos cuidados intensivos que muchos de sus parientes, querido oyente, o tal vez amigos, conocidos, están teniendo que enfrentar esos momentos complicados. Momentos en los que uno se llena de incertidumbre, que a veces esos pensamientos de que lo peor podría pasar pueden inundar la mente. Pero es ahí cuando esa fuerza humana tiene que empezar a sobreponerse de esos momentos difíciles. Y por eso la espiritualidad cobra un valor fundamental. El Hospital Universitario San Ignacio tiene un servicio espiritual precisamente pensando en darle ese acompañamiento, no solamente a los pacientes, sino a los familiares que están acompañando a los pacientes en aquellos momentos que pueden resultar ser muy difíciles de sobrellevar. Pues precisamente estamos con el director del Servicio Espiritual del Hospital Universitario San Ignacio, el doctor José Luis Martínez. Doctor Martínez, gracias por atender la llamada de la radio pública. Buenas tardes.
Buenas tardes, María Camila. Muchas gracias por la invitación al programa y saludos a toda la audiencia que está conectada a esta hora con nosotros. Para el Hospital Universitario San Ignacio es un gusto poder acompañarlos.
Pues el gusto es para nosotros, doctor Martínez, y sabemos precisamente porque hemos conocido de estos servicios espirituales de primera mano que ofrece el Hospital San Ignacio. Cuéntenos de qué se trata, cuál es el propósito y el objetivo de este servicio espiritual que ofrece un hospital.
Bueno, María Camila, el propósito que nosotros tenemos con el servicio espiritual es ofrecer un espacio de encuentro y acompañamiento que permita a esas personas que acompañamos desarrollar actitudes constructivas y de aceptación de la realidad. Frente a diferentes situaciones difíciles, por ejemplo, en el contexto más particular del hospital, momentos de pérdida que generan impotencia y dolor. Dolor por la pérdida de un ser querido, de la enfermedad, de muchas circunstancias. Es un servicio de apoyo emocional y espiritual, donde lo que hacemos también es facilitar el encuentro y la aproximación a lo más hondo de cada persona, donde solo Dios puede curar muchas heridas profundas, y lo que hacemos es facilitar ese encuentro.
En este punto me llama mucho la atención, doctor Martínez, cómo se pueden encontrar ustedes diferentes credos, diferentes religiones. Sabemos, por supuesto, que el Hospital Universitario San Ignacio pues es mayoritariamente católico. Yo estudié también con los jesuitas y conozco muy bien el hospital. Pero ¿cómo ustedes acompañan también a aquellas familias que propiamente no profesan la fe católica?
Bueno, lo primero que hay que decir es que la enfermedad, en la mayoría de los casos, permite un cambio de perspectiva. Cambiamos la manera como vemos las cosas, haciéndonos posiblemente más humildes, sencillos, reflexivos, y en estos momentos de enfermedad nos sentimos muchas veces más limitados y frágiles que antes. Desde esa perspectiva, que es muy humana, nosotros brindamos un acompañamiento que se enmarca dentro de un derecho. Es un derecho que tiene cualquier paciente, independiente de si es católico o no. Desde esa misma espiritualidad como concepto polisémico que ya ustedes también lo indicaban, hay múltiples significados en lo cual subyace el sentido de la vida, la conexión más profunda consigo mismo, con los demás, con la trascendencia, Dios, el universo, el cosmos. Razón por la cual el término no se limita a una religión, y desde ahí, desde la parte más humana de llegar, encontrarnos unos frente al otro, estamos nosotros para brindar ese acompañamiento independiente de esa religión que pueda profesar una persona. Ante todo, somos seres humanos que estamos pasando por un momento difícil, por un momento de enfermedad que nos hace muy, muy vulnerables.
Sin duda alguna, probablemente uno no, hasta que no se encuentre desafortunadamente con la enfermedad casi que de cerca, muchas cosas no se toman en cuenta. Y precisamente, doctor Martínez, quiero preguntarle cómo fue o cómo se dio el inicio de este servicio espiritual del Hospital Universitario San Ignacio. ¿De dónde partió esa necesidad que ustedes vieron para hacer y brindar este acompañamiento?
María Camila, desde el momento en que se fundan hospitales por comunidades religiosas, se da un proceso conjunto de acompañamiento pastoral. Es decir, en nuestro caso, el Hospital San Ignacio, que es una obra fundada y regentada por la Compañía de Jesús, por los jesuitas, no está exenta de ese proceso. Es decir, desde la misma fundación del Hospital San Ignacio, el servicio ha estado presente, pero no como lo conocemos hoy en día. Es decir, en un momento se llamó Pastoral de los Enfermos, luego se habla de Pastoral de la Salud, y lo más reciente, desde el 2013-2014, hasta este momento, hablamos del servicio espiritual, precisamente dándole una connotación mucho más amplia, mucho más universal, que no se limite a una creencia religiosa particular, sino que implique aceptar cualquier creencia individual que tenga alguno de nuestros pacientes.
¿Cómo se ha transformado este servicio de acompañamiento espiritual con la aparición del COVID-19? Y se lo pregunto también porque en los casos más esperanzadores, pues los familiares no pierden a sus seres amados, pero en muchos otros casos sí, y vemos que en nuestro país las cifras siguen incrementándose en este tema. Así que, ¿cómo se ha transformado este servicio allí en el San Ignacio?
En estos momentos de pandemia, desde que empezó para el Hospital San Ignacio, de manera particular para el servicio espiritual, hemos tenido retos y desafíos mayores porque hemos visto mayor necesidad en acompañar a nuestros pacientes. Es decir, el entrar a una UCI desde que arrancó el primer simulacro en Bogotá, nosotros fuimos conscientes que era donde la gente necesitaba mayor acompañamiento. Habían más miedos, habían más temores, mayor incertidumbre, y desde ahí empezamos a buscar estrategias que permitieran a los pacientes, que le permitieran a los pacientes sentirse acompañados. Hoy en día pues hemos estandarizado más el proceso de videollamadas, de estar en comunicación permanente con el paciente, con los familiares del paciente, para que sepan que nosotros estamos ahí, que si bien hay muchos momentos en que el paciente está solo, lo que nosotros le decimos es, él no está solo, lo que queremos es que no se sientan solos, y que no se sientan solos esos familiares también, que posiblemente estén en sus casas angustiados, pero lo que le queremos transmitir es que estamos con ellos, que los estamos acompañando permanentemente.
Y también recordar que justamente en esos momentos difíciles, cuando a veces la zozobra, la incertidumbre, el qué va a pasar rodea tanto nuestras mentes, pues recordar que no se está solo es un alivio. Doctor Martínez, ¿cómo ustedes han visto qué es la recepción de las familias, de los pacientes mismos con este acompañamiento? Porque probablemente para muchos será una sorpresa que ustedes puedan brindar este servicio que muchas veces o en la mayoría de las veces se convierte en algo tan fundamental para poder sobrellevar estos momentos.
En efecto, María Camila, así es. Para las familias es una sorpresa muy grata porque es como un bálsamo en medio de tanta herida, de tanto dolor. Y lo que nosotros precisamente queremos es facilitar ese encuentro, cuidar hasta el último momento. Muchas veces hay muchas frases a nivel de medicina que dicen qué hacer cuando la medicina ya no es suficiente o cuando la medicina en teoría ya no sirve para muchas cosas. Y lo que nosotros decimos es, tenemos un compromiso con la vida hasta el último momento. Y esas personas que están ahí en una UCI o que están con nosotros por alguna razón que los lleva al hospital, también tenemos un compromiso con esos familiares que están al otro lado, que están ahí también pasando por estos momentos difíciles. Y en efecto la receptividad ha sido mayoritaria. La gente siempre nos acoge con mucho agrado porque no es común este tipo de servicios tal como los tenemos organizados en el Hospital San Ignacio.
Pues doctor Martínez, sabemos que muchos de nuestros oyentes están pasando por situaciones complicadas, situaciones de enfermedad o de cualquier tipo de pérdida, porque al inicio de este programa estábamos hablando que el 2020 fue un año de muchas pérdidas, y no solamente pérdidas en el ser amado que tal vez este COVID-19 se ha llevado, sino también la pérdida de la libertad, la pérdida de un trabajo, la pérdida de una empresa. Así que aprovechando la comunicación con usted, doctor Martínez, ¿qué mensaje usted le podría enviar a todos nuestros oyentes, especialmente aquellos que están atravesando por un momento difícil de enfermedad?
Para toda la audiencia, lo que les podemos decir de corazón es que no perdamos la esperanza, nos lo ha dicho el Papa recientemente y nos lo sigue diciendo permanentemente, y es, tengamos la esperanza puesta en aquello que creemos, en aquello que le da sentido a nuestra vida. Pueden ser otras personas que estén a nuestro lado. Sabemos que esa persona que se va a ir o que está pasando por un momento difícil nos marca la vida, pero también debemos ampliar la perspectiva y mirar a quienes están aquí también acompañándonos, quienes continúan con nosotros, ver la vida con esperanza. No podemos perder la esperanza. La esperanza también en nosotros mismos, de que somos capaces de afrontar esta difícil situación, de que somos capaces de superar estos duros momentos. No es fácil cuando se vive, pero es posible seguir adelante. Es posible como humanidad ser solidaria y seguir adelante en estos duros momentos.
De eso se trata. Mantengamos viva la fe, la esperanza en este 2021. Antes de despedirnos, doctor Martínez, queremos enviarle un fuerte abrazo, Un abrazo muy especial a pacientes como Héctor Antonio Pérez, que se encuentra allí en el Hospital Universitario San Ignacio. Y de forma especial, la familia Pérez le envía un saludo muy fraterno al padre Luis Eduardo, que ha sido quien los ha acompañado en este proceso, acompañando a la familia Pérez en estos momentos de incertidumbre, pero así como usted lo decía, manteniendo la fe de que todo resultará mejor. José Luis Martínez, director del Servicio Espiritual del Hospital Universitario San Ignacio, gracias por estos minutos para Contacto Directo.
Muchas gracias, María Camila, a ti y a toda la audiencia, y una feliz tarde para todos.
Una feliz tarde también para usted, y de forma fraterna a todos nuestros oyentes que están atravesando por un momento difícil. Esta es una familia, es la familia de Radio Nacional de Colombia, y con todo el corazón los acompañamos, deseando que estos momentos difíciles pronto pasen, y de la mano de sus creencias, de su fe, vamos para arriba a hacer de este año un mejor año para todos. Son las 2 de la tarde, 31 minutos, vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Contacto Directo y ya continuamos.
Contacto Directo por Radio Nacional de Colombia. Contacto Directo, la radio a tu servicio está al aire.
Dos de la tarde, 34 minutos. Hoy en Contacto Directo estamos haciendo una emisión para hablar sobre la importancia de la espiritualidad para afrontar los momentos difíciles. A veces ustedes me dirán, claro, decirlo es muy fácil, pero vivirlo en carne propia puede resultar ser mucho más difícil de lo que uno se imagina. Y a nosotros siempre nos han dicho, hay que estar preparados para el momento en el que nuestro ser amado vaya a partir, o en el momento en el que atravesamos alguna situación difícil, pero no, realmente nunca lo vamos a estar, nunca vamos a estar preparados para una situación difícil. A pesar de esto, siempre va a haber una salida, y una de esas salidas que, de acuerdo con la ciencia, ha estado muy anclada también a esa esperanza, es la espiritualidad, es la fe. Por eso vamos a seguir conversando con el padre César Juragaro. Vamos a hablar con él porque él es miembro de la etnia Huitoto del Amazonas, es licenciado y magíster en teología de la Universidad Javeriana, actualmente presta servicio pastoral en la iglesia del 20 de julio aquí en la ciudad de Bogotá. Padre César, bienvenido a Contacto Directo y gracias por estos minutos para la radio pública.
Muy buenas tardes, un abrazo muy especial para todos ustedes, para todos los oyentes, que Dios los bendiga.
Padre, usted pertenece a una etnia Huitoto y sabemos que también todos nuestros grupos, nuestras comunidades indígenas tienen un arraigo espiritual muy especial, pero además usted en su formación como sacerdote conoce muy bien cuál es el rol que cumple esa espiritualidad y la fe. Cuéntenos cuál es la importancia de ir de la mano de una creencia, bien sea religiosa o una creencia de fe, para afrontar esos momentos difíciles. ¿Cuál es la relación entre esos momentos complicados, el humano y la espiritualidad?
Correcto, sí. La espiritualidad, creo que todo, es un aspecto esencial del ser humano. Es una vida interior, algo más amplio que una religión. Un proceso dinámico mediante el cual las personas encontramos trascendencia, un sentido que da, es un algo que da sentido a la vida, a nuestra vida interior. La espiritualidad ayuda al ser humano a tener una mente, sana, porque si se vive a conciencia, conforme los dictados de esa espiritualidad, le aporta una serie de valores, como lo son amor, perdón, agradecimiento, esperanza, paz, fortaleza. De igual manera ayuda a ser más sano emocionalmente. Ahora, la importancia de la fe. Nos dice en la carta a los Hebreos, la fe es la certeza de lo que se espera. La fe es la convicción de lo que no se ve. Eso dice en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 13. La Biblia está llena de enseñanzas de fe, de personajes como Abel, Noé, Abraham e Isaac. Todos ellos confiaron y creyeron en Dios para lograr ver aquello que los demás pasaron por invisible. Hay un personaje de la Biblia que muestra de forma consciente la fe. Se trata de aquel en el que el profeta Daniel es librado de los leones, y donde en una breve frase se nos ejemplifica el poder de esta. Entonces Daniel fue sacado del pozo.
Sí, señor.
Entonces la fe es creer en eso, en Dios.
Independientemente, padre, de esas creencias, la mayoría de las religiones nos hablan de esos sentidos, de esos valores de los que usted nos hablaba, del amor, del perdón, del agradecimiento. ¿Podríamos decir que esa espiritualidad se convierte en esa pieza fundamental, clave para superar esos momentos difíciles, independientemente del credo, que reiteramos, tal vez son las principales búsquedas de cualquier religión?
Sí, frente a la sociedad, del miedo causado que estamos viviendo ahora, hay tantas incertidumbres. En esto generalizado el ambiente del miedo, se impone el convencimiento de que no existe alternativas y se desaniman búsquedas de sueños, alternativas y utopías. La pregunta es, la pandemia no.
Claro, es una muy buena pregunta. Tal vez esta pandemia, padre, nos está llevando a pensar en otros niveles de esa espiritualidad, tal vez como seres humanos, darnos cuenta que somos frágiles y que podríamos llegar a necesitar, así en ningún momento de nuestra vida hayamos tenido un encuentro espiritual, que esta pandemia nos pueda llevar a pensar en que necesitamos de ese complemento como seres humanos.
Sí, necesitamos de ese complemento. Entonces, aquí es donde juega un papel importante la espiritualidad. Se convierte en pieza clave para convertirnos en testigos de la esperanza. Los creyentes somos esperantes por definición. Por eso es su obligación contribuir a la generación de las esperanzas seculares, funcionando como una especie central, expendedora de confianza, comprometiéndose en los proyectos esperanzados de futuro. Entonces, aquí es donde nosotros todos tenemos esa tarea, ustedes los periodistas, llevar un mensaje de alegría, no solo los sacerdotes, un mensaje de esperanza, de que Cristo vive. Y entonces, y esto desemboca a la trascendencia.
Claro que sí. Pues padre César Juragaro, miembro de la etnia Huitoto del Amazonas, licenciado y magíster en teología de la Universidad Javeriana y quien presta actualmente servicio pastoral en la iglesia del 20 de julio en Bogotá. Gracias por estos minutos para Contacto Directo y por tantas enseñanzas que esperemos este año puedan ser apropiadas por cada uno de nuestros oyentes. Un fuerte abrazo, padre.
Bendiciones para todos. Un fuerte abrazo.
2:42, estamos en Contacto Directo. Vamos a hacer una pausa y ya continuamos.
Contacto Directo por Radio Nacional de Colombia. Contacto Directo. La radio a tu servicio está al aire.
o en contacto directo a las 2 de la tarde, 46 minutos, les contamos que estamos hablando de la importancia de la espiritualidad para afrontar los momentos difíciles. Y ya hemos visto que la espiritualidad es un complemento al ser humano. No se trata solamente de un credo religioso, pues básicamente todas las religiones, como nos estaba explicando el padre César Juragaro, se trata de buscar esa paz, armonía, el amor, y ese es el llamado de muchas creencias. Pero más allá de esas creencias, esos diferentes credos que todos nuestros oyentes pueden tener, sí es importante recordar que esa fe, esa espiritualidad nos puede ayudar a soportar momentos complicados. Para complementar la visión que podemos darle a este tema de la espiritualidad, ya estamos en contacto con el maestro Lies Marzugui. Él cuenta con estudios en filosofía, civilización y geopolítica del mundo árabe musulmán. Es docente de la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad del Rosario en el Centro de Estudios Teológicos y de las Religiones. Además, es el director del Centro de Estudios Islámicos Al-Qurtubi. Bienvenido, maestro, a Contacto Directo. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarnos.
Muchas gracias a usted por atender nuestra llamada. Y maestro, desde la creencia del Islam, ¿qué tanta importancia tiene la fe, la espiritualidad en aquellos momentos difíciles que nos hace dudar también de la fortaleza que tiene el ser humano mismo?
Bueno, la tradición islámica en sí se basa sobre la idea que el ser humano no tiene ningún poder. Y en la tradición islámica la cuestión espiritual es el corazón mismo de esta tradición, la misma fe de hecho. Así que el musulmán, pues la palabra musulmán mismo, significa sometido, sometido al poder del uno, es decir, un creador absoluto, que tiene entre sus manos todo lo que ocurre, el decreto, como llamamos nosotros, el qadar, el decreto. Así que el ser humano es como una hoja que cae de un árbol y que no sabe dónde va a caer, esperemos que caiga bien. Pero realmente nuestra tradición lo que importa es lo que se llama abandonarse a sí mismo, es decir, no luchar o no hacer esfuerzo en contra de lo que pasa, sino recibirlo como un huésped, hasta un accidente, una cosa difícil, una enfermedad, la muerte de un ser amado, que todo eso no está ahí sino para enseñarnos la verdad de esta vida y también hacernos crecer como seres humanos y que es parte misma de la vida humana, no es algo que se tiene temor, o que se intenta rechazar, o con el cual se tiene un malentendido, vamos a decir, nuestra tradición más bien es abandonarse, aceptar, y muchas veces infatalistas, no es fatalismo, fatalismo sería como decir que todo tendría que pasar de lo negativo y aceptarlo no entenderlo, pero aceptarlo, no es eso, nosotros realmente se busca entender, pero se acepta con el corazón seguro, es cierto que lo que ocurre no es para el mal, más bien que es para el bien cuando hay esta visión en la creencia. Sí.
Maestro, me llama mucho la atención porque muchas veces esto es lo más difícil, entender que esas pérdidas que llegamos a tener, esos momentos difíciles, bien sea una pérdida de un ser amado, la pérdida de un trabajo, la pérdida de eso que tanto añoramos o que tanto habíamos luchado, ¿cómo lograr entender justamente que hay algo más allá que nos supera, que es algo más allá de lo físico? Porque decirlo puede ser muy fácil, pero aplicarlo en esos momentos es donde realmente se encuentra la dificultad de apropiarse de la fe, de una creencia. ¿Cómo se logra este nivel de pronto de conciencia, de entender que hay cosas que se nos salen de las manos, pero que podemos afrontar de una mejor manera?
Es bien extraña esta pregunta, me parece, estaba hablando de eso hace un instante antes que me llamen, y había discusión entre nosotros mismos, musulmanes, y que decían lo mismo. Hay un adagio nuestro que dice, que es de Maulana Rumi, del gran poeta sufi místico, que dice, es de la cicatriz que aparece la luz. Es decir, que muchas veces estamos buscando cómo tener fuerza en el momento en el cual pasaría algo, vamos a decir que necesitamos tener fuerza, pero nuestra tradición enseña que es especialmente en el momento en el cual viene la tragedia, que ahí también se abren las puertas para que uno tenga los medios de reaccionar. No todo el mundo naturalmente reacciona de la misma manera, pero hay un gran don en el mismo, vamos a decir, el mal que nos aparece como mal, o la dificultad o la, vamos a decir, la decepción, puede ser amorosa, puede ser también en la vida la tristeza. Todo eso en sí es un profesor, son profesores. Así lo visualizamos nosotros, como lo aceptamos, como son profesores que vienen nosotros para enseñarnos. La muerte de un ser amado no es, vamos a decir, para nosotros algo que cae por azar. No, no. Naturalmente se va al ser amado, pero también algo que se nos enseña a nosotros para crecer. Entonces, a veces decimos, pues hay que prepararse, pero nadie puede estar preparado para perder un ser amado, nadie puede prepararse para morir, para sentir, no sé, ver su cuerpo, por todos, pensando todos los que están enfermos en este momento, o que tienen personas enfermas, o la soledad que viven algunas personas por lo que ha pasado estos años. También la gente no estaba preparada para eso, decir que debería mentir. Pero todo eso, de hecho, es lo que nos está preparando por un mejor momento. Y naturalmente aquí sí, son visiones del mundo, son cosmovisiones. Hay personas que creen que todo pasa aquí, en este mundo físico. El hecho es que para nosotros también este mundo físico es, vamos a decir, efímero. Hay algo más. Pero otra vez ahí es una cuestión de creencia. El que no tiene esta creencia y cree que todo es aquí, que todo proviene de aquí y termina aquí, ahí sí se dificulta, porque quizás no se le abre puertas para entender que el aquí es un momento entre otros momentos de la misma existencia del ser humano. Hay cinco momentos para nosotros y preceden esta vida. El alma para nosotros no es de aquí, no es de este mundo. Entramos en este mundo a través de esta aula que es nuestro cuerpo, y cuando lo dejamos aquí en este mundo, el alma sigue viajando. Entonces, es una percepción, una visión, vamos a decir. Quien no la tiene, pues tendrá otras respuestas, o quizás no las tendrá o no la buscará. Pero el que la tiene, ya, pues decirle cómo tener eso sería, ¿no? Sería yo muy pequeña persona para explicar eso, pero realmente la idea es de quizás, si no tenemos una idea clara de eso, empezar a abrir los ojos sobre antes de ser que fuimos, antes de estar aquí que fuimos. Sería la primera pregunta. Como no siempre fuimos. Y después decirse, bueno, después de irme de aquí, ¿dónde voy? Tengo unas preguntas realmente filosóficas que se pregunta cualquier, dicen, o en la adolescencia, pero que realmente mantuvo los filósofos pensando todas sus vidas, más que todo sobre la idea de la muerte, y es el camino entonces de este famoso túnel que unos que han tenido estas experiencias dicen que han visto luces o cosas que ven, pero no es el fin, no es el fin. Decir que aquí no es el fin, definitivamente. A veces cuando tengo algunos debates con algunos estudiantes que también son de otras creencias, o a veces no creen, son ateos, uh-huh, me dicen, sí, pero pues exactamente la misma pregunta, pues a mí me parece que ya se acaba después. Le digo, ¿quién ama a su abuela, por ejemplo, o alguien que ama a alguien que se murió, que ya se fue? Entonces la mayoría del grupo levanta la mano y dice, pues yo. Dice, por favor, ahora bajan la mano, quiero únicamente saber los que no tienen ninguna creencia en un mundo después de esta vida, una vida después de esta. Entonces me dicen que sí, siguen con la idea de amar a una persona que ya se fue. Les pregunto, sí, si el amor que tienen es verdadero, es real. Me dicen, sí, el amor que tengo por mi abuela que ya se fue es verdad y es real. Entonces digo, en este momento, ¿aceptarías que yo diga que este amor es falso porque su abuela ya no existe? Y tan ateo que pueden ser, no aceptan la respuesta. Y hasta lo ven como, sí, me dicen claramente con respeto, para no que no se sientan mal, pero no, sienten este amor. Entonces en este momento les pregunto, bueno, ¿es posible algo, amar algo o alguien que no existe? Entonces me quieren explicar el amor por lo que se fue. Entonces dicen, ¿es únicamente relación con usted o es relación con la persona que se fue también? Dicen, claro, es relación con la persona que se fue. Entonces no podrían decir que se fue. Significa que está. Son preguntas así que facilitan nuestra relación. Más que todo, el sentimiento del amor es el que permite eso. Cuando sufrimos por alguien que está muerto frente a nuestros ojos, es decir, que ya no es, en sí el amor que sentimos comprueba que sí está. Ahora no lo explicamos porque no sentimos que no es el cadáver que está ahí o el cuerpo de la persona, sino algo que está ligado con algo que es mucho más profundo, que es esta alma. Cuando no la llamamos alma, no lo explicamos, pero cuando la llamamos alma, sabemos que es la relación de las almas. Y ahí sí ya se abre un camino para discutir, para, vamos a decir, tener divergencias, pero debatir y llegar a algunos caminos. Pero claro, la idea no es forzar a la gente a creer o no creer. La idea es abrir la visión de lo que llamamos la visión interna, también las visiones del espíritu. Toda una ciencia en el Islam que se llama el sufismo, no sé si han escuchado, que habla de su especialidad, lo he estudiado y pues si en otros momentos les interesa, pero que es la apertura del ojo interior, que es el ojo del espíritu, no únicamente lo que vemos físicamente. Y hay mundos, hay dimensiones que imaginamos en lo que viven nosotros. De hecho, Nabi Zaid decía, uno de los grandes maestros también espirituales, estoy caminando, por eso me siento un poco...
Está bien, poco, maestro.
Y decía, me termino con eso, que crees un pequeño microcosmo, pero en ti se encuentra todo el universo escondido. Es decir, que estamos en relación con cada cosa. Que nos parezca que esté físicamente o que físicamente no esté, nuestra alma tiene antenas que no son de este mundo.
Pues maestro, es verdaderamente muy interesante poder aprender tanto de usted, de todo lo que usted puede compartirnos, y más porque sabemos que empieza un año que puede resultar ser un poco complejo para muchos de nuestros oyentes por todo lo que nos ha dejado esta pandemia. Pero maestro, el tiempo desafortunadamente se nos ha agotado, seguiríamos hablando con usted, pero usted sabe, el tiempo en la radio es muy cortico, así que
la
maestro Lies Marzugui.
Lastimosamente no hay mucho tiempo por lo más importante, pero ustedes lo han hecho, así que los felicito. Y pido a todos los que nos escuchan que mantengan la esperanza porque vienen momentos de felicidad. Lo digo por ser un poco iluminado a veces.
Todo lo
que están mirando se va a transformar en momentos de felicidad.
Eso es lo que necesitamos, maestro, que vengan tiempos de más tranquilidad y de más felicidad, porque nuestros oyentes, nuestra nación y nuestro planeta lo merece. Maestro Lies Marzugui, director del Centro de Estudios Islámicos Al-Qurtubi. Muchas gracias, maestro, por estos minutos. Un fuerte abrazo. Son las 2 de la tarde, 58 minutos. Vamos al avance de noticias y al regreso seguiremos aquí en Contacto Directo.
Contacto Directo por Radio Nacional de Colombia. Contacto Directo. La radio a tu servicio está al aire.
Tres de la tarde, 10 minutos, continuamos en Contacto Directo. Hoy hablando y dándole una mirada a un tema que poco solemos tocar, que no es muy recurrente en los medios de comunicación y que sin duda alguna es absolutamente personal y subjetivo. Cada uno vive la espiritualidad y sus creencias de la mejor manera que considere. Cada uno tiene un sistema de creencias, un sistema religioso y está bien. Aquí en Contacto Directo estamos hablando de todas esas miradas, pero cómo la espiritualidad también nos ayuda a afrontar los momentos difíciles. Y vamos a continuar con este tema hablando con una experta que sabe de no solamente estos temas espirituales, sino también del coach de vida. Es Sandra Rodríguez, ella precisamente es coach certificada en coaching de vida, ejecutivo y empresarial, terapeuta espiritual, oída terapeuta, terapeuta en conexión al corazón desde la visión sistemática familiar y coach en Enneagrama Integral. Sandra, bienvenida a Contacto Directo, qué gusto poder conversar hoy con usted. Buenas tardes.
Hola María Camila, buenas tardes para ti, un feliz año y para todos tus oyentes un caluroso abrazo.
De igual manera, un feliz año para usted, Sandra. Y Sandra, para iniciar esta conversación, quisiera que nos contara desde toda la experiencia y de ese conocimiento que usted tiene, ¿cuál es la importancia que tiene la espiritualidad para esos momentos difíciles? Porque sabemos que cuando estamos bien, de pronto no nos acordamos que existe ese tema de la fe, pero es en los momentos difíciles, donde atravesamos momentos complicados en la vida, que nos acordamos, hey, puede que sí tengamos un más allá, esa conexión divina, espiritual, que nos puede impulsar un poco. ¿Cuál es la importancia de esto en esos momentos?
Bueno, María Camila, pues lo que primero quiero hablarle a los oyentes es que el concepto de espiritualidad pues hace parte de una de las dimensiones del ser. La Organización Mundial de la Salud y algunos expertos en psicología ya catalogan la inteligencia espiritual dentro de las competencias múltiples del ser humano. Entonces, desde allí, pues, para mí la espiritualidad es como el pegamento, ¿no? El pegamento que nos permite unir varias cosas, dentro de ellas un cuerpo físico que en el cual estamos viviendo una experiencia espiritual, la familia es otro proceso de aprendizaje y definitivamente lo colectivo. Entonces, cuando tenemos algunas situaciones de confrontación en nuestra vida diaria y pues lo que mencionabas anteriormente que es tan importante, pues definitivamente la espiritualidad nos lleva a revisarnos al interior, ¿no?, de cada uno de nosotros. Revisar cuáles son aquellos aprendizajes que estamos atravesando en un momento determinado. Puede pasar, como tú dices, que en la cotidianidad se nos olvida cuando estamos bien, pero no necesariamente necesitamos o vivimos crisis para poder hacer conciencia de cómo mejorar como seres humanos. Entonces, desde allí, esa mirada interior nos permite empezar a hacernos muchísimas preguntas acerca de quiénes somos, cuál es nuestro propósito de vida, cuál es nuestra contribución en este planeta Tierra. Y definitivamente esa autoindagación nos va a llevar a un camino de exploración muy interesante y a descubrir muchas cosas que necesitamos sanar para poder ser mejores seres humanos.
En ese descubrimiento hay que dejar algo claro, y es que no necesariamente hablamos de un tema religioso o de un credo particular, sino de una espiritualidad que está implícita en cada ser humano.
Exacto. Fíjate que hay algo muy muy interesante, y es que, y a mí me gustaría hoy hablar en esos términos, es un poco aterrizar la espiritualidad, lo terrenal, ¿no? Entonces, lo primero que nos lleva a la espiritualidad es a comprender que somos más pequeños que la vida, ¿no? Y que la vida, al darnos la posibilidad de experimentar a través del cuerpo físico, pues fíjate que nos confronta con muchas cosas, nos confronta con nuestra mente, nos confronta con nuestras emociones, nos confronta con las relaciones interpersonales. Entonces, es un viaje realmente maravilloso el poder explorarnos a través de las relaciones con los otros, ¿no? La confrontación definitivamente no es mala. Yo creo que este año que pasó ha sido un año de muchísima confrontación en muchos aspectos. Cada persona lo ha vivido de manera diferente, ha tenido unos aprendizajes desde la parte personal, desde su familia, desde su trabajo. Y lo más bonito que nos da esta espiritualidad es que hay que entender unas leyes del universo, y una de las leyes definitivamente es la ley de correspondencia. Entonces, ¿cómo como seres humanos empezamos a preguntarnos, bueno, de todo esto que pasó en el 2020, que sabemos que viene un 2021 con otros retos, con otros movimientos interesantes, qué de todo eso que está pasando yo soy responsable, ¿no? Y cada uno de nosotros con esta pregunta, pues si hacemos un resumen, tendrá muchas respuestas de lo que aprendió a través de la confrontación en este año que pasó, ¿no? Entonces, esa cuota de responsabilidad nos lleva a mirarnos de una manera diferente, no desde la victimización, bueno, afuera, la pandemia, quizás el gobierno, no. ¿Qué de todo esto que está pasando yo soy responsable? Y me lleva a mirarme de manera diferente, me lleva a respirarme de manera diferente y sobre todo a empezar a trabajar todas aquellas cosas que necesito para poder sanar y armonizar mi vida y vivir en paz y en tranquilidad.
Esta pregunta es realmente muy interesante. ¿Qué de todo lo que estoy viviendo soy responsable? Pero me llama mucho la atención, Sandra, ¿hasta qué punto hacernos esta pregunta no nos va a nosotros a encerrar en la culpa? Porque probablemente nos empecemos a recriminar si yo no hubiese hecho o si hubiese hecho tal o cual cosa. ¿Cómo poder salir de ese estado de la culpa que normalmente en momentos de pérdidas y particularmente cuando hay una pérdida de algún ser querido es casi que tan común que vengan esos sentimientos de culpa? Si yo no hubiera hecho tal cosa, si yo hubiese hecho tal otra, ¿es posible hacer un balance?
Sí, fíjate, María Camila, que yo pienso que una de las confrontaciones, y también por mi experiencia de acompañar a muchas personas este año que pasó, que tuvieron duelos, ¿no? Tuvieron pérdidas de sus seres queridos. Esta es una de las primeras, digamos, grandes enigmas, ¿no? Bueno, si yo hubiese hecho esto, si yo no hubiera accionado esto, ¿qué hubiese pasado? Entonces, para liberarnos de la culpa, vuelvo a hablar de responsabilidad, y es ir hacia una mirada de que cada ser humano está en un proceso de aprendizaje. Esto nos lleva a pensar que la enfermedad es un proceso de aprendizaje, el duelo es un proceso de aprendizaje, y como yo soy pequeño ante ese destino de ese ser querido que está, digamos, viviendo una situación difícil o quizás ha decidido partir de este plano físico. Entonces, haciéndome pequeño, entendiendo que la vida es más grande que yo, que cada uno está en un proceso de aprendizaje, de evolución de conciencia en esta experiencia física, pues definitivamente me va a empezar a quitar muchos paradigmas, porque el primer paradigma es llevarnos a pensar que la culpa está fuera, ¿no? O sea, la responsabilidad está fuera. Y resulta que no, cada ser humano está en este momento teniendo mucha posibilidad de entender que nosotros estamos en un viaje. Para mí el planeta Tierra es como un proceso pedagógico de aprendizaje. Hay personas que están en kinder, otros están en bachillerato, quizás otros están en maestría, quizás otros en doctorado. Entonces no todos estamos en el mismo proceso evolutivo de aprendizaje, y eso nos lleva a ver que esta realidad que estamos viviendo en este momento, pues al final somos correspondientes, porque el planeta Tierra también está en un proceso evolutivo de conciencia. Entonces, elevarnos a ese nivel, empezar a revisar todos estos paradigmas que pues por décadas nos han acompañado, nos hacen cambiar la perspectiva, ¿no? Y entender que como seres humanos hay procesos, y definitivamente cada proceso trae un propósito de amor detrás. Yo creo que eso es como el aprendizaje más importante desde la espiritualidad, y cómo podemos pasar de la culpa a la esperanza a través de un proceso de aceptación.
De la culpa a la esperanza a través de un proceso de aceptación. Me quedo con esa frase, Sandra, y es que a veces para quienes tenemos una creencia, aferrarnos a la fe puede llevarnos a nuevos estados, como usted ya lo estaba indicando, muchas veces acompañados por un proceso tal vez de religión, si se puede decir. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que a lo largo de su vida de pronto no han creído o no se han acercado a ese ámbito espiritual personal? Sé que es un tema bastante subjetivo, cada quien lo vive de la mejor manera, pero ¿cómo poder acercarse una persona que tal vez no tiene una creencia particular o incluso que es completamente agnóstica a todos estos temas?
Sí, mira que esa es una pregunta muy común hoy en día, sobre todo quizás en personas muy jóvenes. Yo he trabajado con adolescentes también, y pues digamos que venimos en un cambio de paradigma frente a la religión, ¿no? Entonces, para aclararle a los oyentes, digamos, la religión es un marco de referencia donde a través de creencias, ¿cierto?, se hace una interpretación de la espiritualidad. Hay muchos en el mundo y cada uno, digamos, conectará con la que mejor se sienta o la que mejor le resuene. Ya hablar de espiritualidad, bajándolo, digamos, sin filosofar tanto, sino ya un tema mucho más concreto y mucho más terrenal, pues fíjate que nosotros primero vinimos a experimentar una familia. Por ejemplo, ese es el primer terreno de aprendizaje espiritual que es maravilloso, porque pues en la familia experimentamos mucha confrontación, también experimentamos alegrías, logros, pero pues definitivamente muchos nos hemos hecho como la gran pregunta, bueno, y al final, uy, ¿yo por qué elegí este papá o yo por qué elegí esta mamá? Entonces, no hay que, digamos, elevarse tanto, sino empezar a aterrizar. Bueno, en mi vida en este momento, a nivel de familia, a nivel personal, a nivel de dinero, quizás de abundancia o en el trabajo, ¿cuáles son esos aprendizajes que yo tengo? ¿Sí? Eso te va a llevar a un estado en el que vas a empezar a revisar tu vida, ¿no? ¿Cuáles han sido como a través de tu línea de vida todos los aprendizajes? Y finalmente, pues lo más bonito que yo creo que hay en este momento es a través de la familia todo lo que hemos aprendido a través de la pandemia en este año que pasó. Y lo otro con lo que nos lleva a revisar el tema de la mirada interior y la espiritualidad, pues definitivamente es el colectivo, ¿sí? En este momento hay un llamado para las personas que quizás no crean, pero sí hay un llamado y un cambio como de paradigma, y es de lo individual a lo colectivo. Es decir, me cuido yo y cuido a los demás, ¿sí? Y ahorita específicamente, digamos, en muchos países volvimos a cuarentena y otra vez estamos como frente a la mirada de muchas noticias en medios de comunicación, donde podemos observar de frente el nivel de conciencia de las personas frente a esto que te estoy comentando, que es el autocuidado y el cuidado de los demás, ¿no? Sin ser tan espiritual, sino más terrenal, porque al final la vida es la que está sobre la mesa, ¿no? La vida de nuestros seres queridos, de nuestros abuelos, etcétera. Entonces, desde ahí yo creo que el planeta Tierra y la humanidad está llamada a revisarse de manera diferente. Los sistemas económicos están llamados a revisar en este momento, nuevas formas de hacer las cosas, inclusive la educación, el cómo construir nosotros de manera diferente para lo que se viene, ¿no? Entonces, para mí eso es espiritualidad. Y entonces las personas que no creen, pues fíjate que sin necesidad de tener, digamos, alguna creencia en alguna energía o en una conciencia superior, pues nos aterriza pues al día a día, ¿no? ¿A qué hago yo por ti y tú qué haces por mí?
Con esa pregunta creo que todos estamos dentro del mismo grupo, y es que usted nos estaba hablando de cómo ese paradigma nos lleva a pensar desde lo individual a lo colectivo. Podríamos decir que a partir de las lecciones que nos ha dejado el 2020, la pandemia, todo lo que vemos y registramos por el COVID-19, nos podría llevar a proyectarnos un 2021 diferente. Y si es así, Sandra, ya que apenas estamos en 7 de enero, todavía podemos hacernos propósitos, aunque eso lo podemos hacer a lo largo de todo el año, pero ya que estamos iniciando este año, ¿de qué manera podemos proyectarnos para empezar a hacer ese cambio y hacer que este 2021 sea un mejor año en lo que a mí corresponde?
Sí, mira que yo estaba comentando en redes un poco eso en estos días, y yo estoy invitando como a mis consultantes y también a las personas que me siguen o por supuesto a tus oyentes, que puedan hacer una revisión de cuáles han sido sus aprendizajes durante todos estos años y cuáles han sido las correspondencias que han tenido, sobre todo en el año 2020. Fíjate que muchos hicimos planes en enero del 2020 o quizás diciembre del 2019, y pues, ¿qué nos puso la vida? A reformular todo, ¿cierto? O sea, como que lo que teníamos a nivel de viajes, de inversiones, etcétera, etcétera, como que todo se cayó, por decirlo así. Entonces, el principal aprendizaje yo creo que para mucha gente fue ese, ¿no? La estructura se cae. Entonces, en ese sentido es como empezar a revisar, bueno, yo qué estoy aprendiendo en estos últimos años que he venido en este proceso de aprendizaje y de evolución, y desde allí poder planear mi 2021, ¿sí? Sé que hay un escenario de incertidumbre muy grande, muy grande. Hay cosas que todavía no están muy claras con todo lo que viene a nivel de salud, de vacunas y demás. No por eso vamos a dejar de planear y de tener propósitos, pero sí un poco más aterrizados de acuerdo a nuestros aprendizajes, ¿sí? Eso nos va a hacer caminar en sabiduría. ¿En qué sentido? En que yo ya pueda planear un 2021 desde la verdadera necesidad, anhelo y deseo de lo que es mi espíritu, de lo que es mi alma y de lo que es mi proceso evolutivo de conciencia, ¿sí? Entonces mucha gente dirá, bueno, estoy sin trabajo, ¿sí? Quizás, ¿qué voy a hacer? Porque definitivamente no se vislumbran posibilidades para mí. Es volverse a hacer la pregunta, bueno, ¿y tú de qué eres responsable para que estés sin trabajo en este momento? Yo tuve la fortuna de acompañar a muchas personas que en pandemia consiguieron trabajos extraordinarios, ¿sí? Entonces, cada uno está en un proceso diferente. No todos estamos viviendo la pandemia de la misma manera. Entonces, es un poco conectarnos allí desde la sabiduría, caminar este 2021 con mucha fe, con mucha esperanza, cuidando nuestro cuerpo, cuidando a los otros, alimentándonos en el día a día de manera positiva definitivamente. Por ahí hay varios expertos que dicen que la cuna del espíritu es el corazón. Entonces, yo cómo nutro mi corazón de manera diaria, ¿no? Cómo me alimento en lo físico, qué prácticas tengo de conexión interior conmigo misma para o conmigo mismo para obtener respuestas en la cotidianidad, cómo alimento mi paz interior, que es tan importante. Todo movimiento que se haga en el 2021 de manera individual, que este es el mensaje que quizás los amigos del cielo nos traen, definitivamente va a redundar en lo colectivo. Entonces, si nos seguimos conectando con crisis, negatividad, terrible, otra vez nos van a encerrar, ¿qué vamos a hacer? Pues definitivamente vamos a alimentarnos del miedo y nuestra energía vital va a bajar. Pero si nosotros nos mantenemos firmes, sobre todo en estos tres primeros meses que vienen un poquito lentos, en establecer nuestros propósitos y revisarnos frente a nuestros aprendizajes, va a ser un 2021 de movimiento y definitivamente de mucha expansión, sobre todo mucho crecimiento a nivel del planeta Tierra.
Pues que sean entonces meses en los que podamos aprovechar para aprender, hacer ese autoexamen de cuáles pueden ser esas lecciones que mi propia experiencia, la vida misma nos ha llevado a hacer, y sobre todo que este 2021 nos deje un nivel de reflexión diferente, que creo que ya es el año en el que está bien ponernos a pensar un poquito más en los otros y dejar un poco el egoísmo al lado, porque así como usted lo decía, Sandra, es el momento de pensar en que todas mis actitudes y mis acciones como individuo van a tener una repercusión en los otros. Sandra, el tiempo se ha pasado volando, pero queremos darle las gracias por estos minutos y por estas enseñanzas tan valiosas para arrancar el año con nuestros oyentes.
No, a ti, María Camila, verdad, un fuerte abrazo y bueno, felicitaciones por este espacio que es maravilloso para todas las personas. Un fuerte abrazo.
Es Sandra Rodríguez, coach certificada en coaching de vida ejecutivo y empresarial, hoy conversando con nosotros sobre esa importancia de la espiritualidad, no solamente en los momentos difíciles, sino en el día a día. Son las 3 de la tarde, 29 minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Contacto Directo y ya regresamos.
Contacto Directo por Radio Nacional de Colombia. Contacto Directo. La radio a tu servicio está al aire.
Tres de la tarde, 32 minutos. Continuamos en Contacto Directo, hoy destinando esta emisión a un tema que pocas veces evaluamos. Sabemos que tenemos bastantes problemas, inconvenientes, asuntos por resolver, pero en estos temas de servicio también no podemos olvidar que hay un factor muy importante en la vida de todo ser humano y es la espiritualidad, sea cual sea esa espiritualidad, la creencia, la religión que se profese. No podemos olvidar que la espiritualidad hace parte integral de la vida del ser humano. Y hay una ciencia que realmente nos ayuda a entender también un poco esa conexión que hay un poco más allá de lo que podemos ver. Para quienes lo conocen, sí que gran provecho le pueden sacar, y se trata del Feng Shui. Vamos a hablar con Claudia Roldán. Ella es experta en Feng Shui tradicional de la brújula desde hace 25 años. Claudia, bienvenida a Contacto Directo. Buenas tardes.
¿Cómo me le va, María Camila? Qué rico estar con ustedes este rato.
Bueno, Claudia, para nosotros es un verdadero gusto, y cuéntenos de qué se trata el Feng Shui, porque para nuestros oyentes puede que esta sea la primera vez que escuchen hablar sobre esto del Feng Shui.
El Feng Shui, como lo dijiste, es una ciencia, porque esto tiene muchas operaciones matemáticas, muchas fórmulas matemáticas. Es un arte porque es el arte de la ubicación de acuerdo a los puntos cardinales, a dónde deben de ir los colores, los elementos, o sea, si voy a comprar un tendido de cama, ¿qué color puedo utilizar? O como hay personas que me dicen, Claudita, quiero pintar esta pared, ¿qué color puede ser? Porque cada punto cardinal tiene un elemento y tiene un color. Entonces, en realidad, Alfonso, es lo que es crear armonía de los espacios con los colores y los elementos. No necesitamos volver nuestra casa a un restaurante chino, como para decir que se hizo Feng Shui, ni mucho menos. Es tener las propias cosas de nosotros, de la casa, bien ubicadas. Entonces es crear esa armonía para que uno se sienta bien. Es como cuando uno va a esas casas que uno le dice a la persona que lo acompaña y digamos que no nos podemos demorar porque vamos a hacer otra visita. Mentira. O sea, es sacándole el cuerpo a estar en esa casa. Intuitivamente el cuerpo percibe que la energía no está bien y uno sale despavorido de ese lugar. O como hay casos que entras y no te provoca salir y te da la visita las 11 y 12 de la noche todavía sentada en la sala porque se sienten bien en la casa de uno. Entonces eso quiere decir que la energía también es armónica, que la gente se siente bien en nuestros espacios. Entonces eso es el Feng Shui, es el arte, es la ciencia de ubicar las cosas dentro de los espacios para que todo fluya y todo se dé.
Y es bastante interesante porque muchas veces no nos ponemos a detenernos en este asunto que va más allá de lo evidente. Podemos ver la ubicación, por ejemplo, de los muebles en la habitación o de los muebles en la sala, pero resulta que esto está teniendo una incidencia. Claudia, ¿cómo podemos empezar a entender cómo tenemos esa conexión con nuestro espacio y por qué es tan importante cuando hablamos de nuestra tranquilidad y hoy que hablamos de esos niveles espirituales, por qué tenemos esa conexión casi que mística y que no podemos ver una conexión invisible con la ubicación de las cosas?
María Camila, es muy importante aclararle a nuestro público que nos está oyendo que el Feng Shui no es religión, es un arte, es una ciencia. Ejemplo, yo como asesora de Feng Shui le trabajo a ateos, le trabajo a todas las religiones, para no ponerme a nombrar una por una, porque en realidad yo no le digo, mira, le récele al azul que le trae suerte, o récele al rojo para que le active la fama, no. O sea, esto es como, hay unas reglas generales con la pregunta que me estás haciendo. Las reglas generales en el Feng Shui son tan básicas y tan fáciles, y una de ellas, y vamos a empezar por esa, que es el orden en la casa. Hay en los espacios, nosotros a veces guardamos tantas cosas en los closets que no movemos, que no utilizamos, que no nos ponemos, que cuando se guarda el pantalón talla 10 para cuando volvamos a adelgazar ya estamos en 14, entonces duran años esos pantalones ahí guardados, o los zapatos que compré para la fiesta de tal persona y cuando ya me los pongo ni aguanto el tacón, pero pues como me costaron plata, ahí los dejo. Entonces eso es muy usual, verlo uno dentro de los closets. Entonces lo básico es sacar lo que no utilizamos, sacar lo que no nos ponemos, regalar, donar, vender lo que quisieran, botar, porque a veces hay hasta ropa que está tan supremamente deteriorada que ya ni siquiera regalándola. Entonces es muy bueno que ustedes limpien por primero y ahorita en esta época, a principio de año, para que las cosas fluyan. Hay un dicho muy popular que dice que es como vaciar para volver a llenar. Y tienen toda la razón, esto es lo mismo. Si yo quiero que entren cosas nuevas en mi vida, pues muevo la energía. ¿Cómo puedo mover la energía? Pues sacando cosas que estén dañadas, sacando ropa que no me pongo, haciendo un buen reciclaje de nuestros espacios. Es lo mismo las cocinas. A veces tenemos 5 ollas, pero de esas utilizo 2. Entonces regalo las que no utilizo. Que tengo la crispetera y no hago crispetas, regalo la crispetera. O sea, quedarse uno con lo que uno utiliza, con lo que uno está usando, así sea una vez al año, pero por lo menos que lo esté usando. No volver la casa de uno una caja de Pandora, como les digo yo, que saca de todo, o cuando uno de pronto tiene como esos espacios, esas bodeguitas donde mete y mete y mete, y son cajas de años y años. El otro día fui a la casa de una clienta y le encontré un tocadisco, y digo yo, ay, y oí discos, qué rico. No, ese tocadisco es de mi hijo, que, y le digo yo, y él está aquí, no, hace 16 años se fue a vivir fuera del país. Y le digo yo, y entonces, ¿le sigues guardando cosas a tus hijos? Ahí es donde uno también se pone a guardarle que a la familia, que porque no tiene una casa grande, que porque no tiene una bodeguita, entonces es comenzar uno a despejar los espacios para que la energía fluya. Esa es la primera recomendación. La segunda recomendación, lo que esté quebrado, dañado, el dañado, mándelo a arreglar. Si no tiene arreglo, bótelo. Y todo lo que esté quebrado, espejos, vidrios, a veces hasta las vajillas son despuntadas, sin orejitas, todo eso lo tenemos que desechar, porque en realidad lo que uno tenga o lo poco que uno tenga, esté bueno.
yo creo que empezando por esos dos, hacer el orden de la casa y lo que esté dañado o lo arregla o lo bota, uno va a empezar a sentir que la casa tiene otro aire. Pero a veces, Claudia, es difícil desprenderse de ciertas cosas, así no se estén utilizando. Y muchas veces vemos que, en efecto, las casas guardan y guardan y guardan un montón de cosas que ni siquiera se utilizan. ¿Cómo poder hacer ese desprendimiento y cómo empezar a hacer ese reciclaje de lo que realmente necesitamos y lo que ya nos hace es estorbo?
Ves, María Camila, me hiciste acordar de algo. Un día fui a una habitación, entré a una habitación donde estaban por ahí poniendo unos 15 muñecos de felpa y le dije yo, ¿y tenés una hija pequeña? Me dijo, no, ya mi hija tiene 25 años. Ay, por eso es que también te llamo, porque mi hija no tiene novio. Pues, ¿cómo van a tener novio si en la habitación de ellas parecen de una niñita de 9 o 10 añitos porque son asestadas de muñeco de felpa, que porque me lo regaló? Entonces, esa pregunta que me haces, que duele sacar esa clase de objetos de la vida de uno. Entonces, por lo menos, si son los muñequitos de felpa, regalar uno en representación de todos. Entonces es ya por lo menos hice un desprendimiento. Si es la ropa y me enamoré de esto y voy a seguir, pues por lo menos este año hágase el propósito de regalar 3 cosas del closet. 3, imagínate que no son muchas, para que ya es como dar el paso para el cambio, dar el paso para que en realidad me estoy desprendiendo de lo que no uso. Porque en realidad, si uno no libera esa energía, es cuando uno pierde oportunidades. Yo podría decirles que van a sentir el cambio cuando lo hagan. Porque comienza a moverse la energía, comienza a moverse el para que lleguen todos los cambios, o lleguen propuestas nuevas, o llegue un buen cargo, un buen trabajo, porque a veces nos quedamos detenidos en el tiempo y volteamos a mirar y es que todo lo tenemos quieto, totalmente quieto. Entonces sí es importante que ustedes comiencen a reciclar.
Claudia, y sobre este tema de la ubicación de los muebles, esto es fundamental y bueno, puede que en la casa tengamos la sala, el comedor, la habitación, pero para hablar de los más específicos, de los más importantes, ¿cuáles podríamos decir que son esas ubicaciones importantes o más bien los errores que no debemos cometer a la hora de ubicar ciertos muebles?
Bueno, si es el sofá de la sala, no ubicarlo con el espaldar dándole, o sea, que la puerta principal quede detrás de él. O sea, los sofás siempre deben de quedar recostados a una pared. No que cuando uno entre le vea la espalda al mueble, porque eso es como rechazar las visitas. Las camas, preferiblemente, yo sé que es moda, pero preferiblemente deben de tener espalda, porque ahora se utilizan solo bases. Lo ideal es que tenga espalda, porque eso es lo que hace una conexión a tierra. Preferiblemente que las camas no estén detrás de una ventana, o sea, que el espaldar no nos quede atrás una ventana. Si por ubicación no la podemos mover, entonces tenemos que conseguir cortinas pesadas por la noche, o el blackout, cuestión de que por la noche podamos cerrar, que haga como si fuera una pared, porque lo ideal es que igual que las cabeceras de las camas estén con respaldo a una pared. Hay una pregunta que siempre me hacen, es de que los inodoros, que yo mantengo la puerta del inodoro cerrada, que porque para que la energía no se vaya. No es tanto eso. Yo diría que es tener la tapa del inodoro cerrada, la puerta abierta, porque es mejor que circule el aire de los inodoros. Te estoy dando como preguntas generales de lo que me hacen las personas. Otra de las preguntas es la ubicación del comedor. Preferiblemente que cuando entre una visita y la tengamos como invitada, sentarla mirando la puerta de la entrada, no que dé la espalda, porque a veces los espacios no nos dejan mover mucho los muebles. Entonces es como lo más básico de que uno no cometa esos errores, o en espacios muy pequeños llenarlos de muebles muy grandes. Entonces uno tiene que ser coherente con los espacios, que de pronto uno no tenga que correr la mesa de centro para poderse sentar en el sofá. Entonces, si el espacio es pequeño, comprar muebles pequeños, que quepa el comedor, que quepa la sala, que uno tenga forma de fluir. Eso es como lo más básico de los muebles.
Sabemos que podríamos durar horas, Claudia, hablando de este tema, pero tengo entendido que el Feng Shui también hace mucho énfasis en los colores y las plantas.
Sí, las plantas, y lo que son las plantas y las mascotas, es muy importante que tengan un buen cuidado. O sea, si yo voy a tener plantas en mi casa, que siempre estén aliviadas, frondosas, bonitas, bien regadas, porque si la planta está chamizuda con una sola hoja, pues no me está dando como esa buena, ese buen crecimiento, porque las plantas son representación de crecimiento y expansión. Es como si entraras a un banco y encontraras una planta marchita a la entrada, no te da como buena imagen. Entonces lo mismo. Y las plantas también, hay gente que me pregunta, Claudita, ¿dónde pongo las plantas? Donde ellas se amañan, porque las plantas eligen los sitios que quieren estar. Entonces, es que las tengan muy lindas.
Y nos estabas diciendo algo de las mascotas, que también tenerlas cuidadas es importante.
Exactamente. Todo ser vivo merece respeto. Entonces, a veces va uno a casas donde la mascota, lastimosamente, llegó en época de Navidad, pero ya cachorra, dañina, no les gusta, como les digo a las personas, ni el perro nace dañino, ni el perro nace cochino, hay que tener el tiempo para educarlo, porque los perros encerrados, tristes o enfermos, traen una mala vibración energética. O sea, los perros o los gatos o todo lo que sean mascoticas, siempre hay que tenerlas muy bien tenidas y que estén alegres en la casa de uno para que aprendan a mover la energía. Es como los gatos cuando, si a la persona le gusta, ¿no? Las personas que viven solitas, tener de mascota un gato es muy bueno, porque el gato, con su movimiento por todos los espacios, porque los gatos se encaraman en toda parte, eso hace que la energía circule.
Ay, pues mire, qué bonito y qué útil poder conocer un poco acerca del Feng Shui y todos los aprendizajes que podemos implementar para este año. Pues Claudia, antes de despedirnos rápidamente, un mensaje final para todos nuestros oyentes para que este 2021 puedan iniciar de la mejor manera.
Pues les voy a recomendar los colores para vestirse durante todo el 2021. O sea, los colores especiales para el año. Para nosotros, el que trabajamos el Feng Shui, va a ser el año del buey. Los colores que traen muy buen auspicio son el rojo, que activa la riqueza, el amarillo, el reconocimiento, el blanco trae lo que son los recursos económicos, apoyo y autoridad, el gris, el dorado y el plateado atrae el dinero, el azul y el negro activa la comunicación y el verde la creatividad. O sea, los colores para el 2021, así sea una billetera, que tengan blusas de esos colores, que si tengo una agenda la puedo comprar verde, la puedo comprar negra, azul. Yo se lo repito, rojo, amarillo, blanco, gris, dorado, plateado, azul y negro y verde. Son los colores para este 2021.
Bueno, pues ahí está, tomando nota, Claudia Roldán, experta en Feng Shui tradicional de la brújula desde hace 25 años, autora de algunos libros como Feng Shui para vivir mejor y numerología del Feng Shui. Claudia, un gusto poder conversar con usted, muchas gracias.
María Camila, nosotros con mucho gusto a ustedes por la invitación.
3:48 PM, estamos en contacto directo y antes de despedir esta emisión vamos a conocer a nuestros héroes sin capa.
En contacto directo, héroes sin capa.
Vamos a conocer una historia que surge a partir de un momento difícil. Hoy hemos hablado en toda esta emisión cómo la espiritualidad nos ayuda a superar momentos difíciles. Y una de esas historias inspiradoras hoy precisamente hacen parte de esta sección de Héroes sin Capa. Alguien que supo entender cómo de una situación muy difícil, hoy se convierte en una heroína que puede salvar y que está salvando vidas. Les contaré. Hortensia Espitaleta es madre, publicista y empresaria. Ella creó un proyecto social llamado Fundación Mariana Novoa, una organización sin ánimo de lucro que hace honor a la memoria de su hija, que murió a causa de un ahogamiento en su primer día de jardín infantil. Tras este terrible y traumático suceso, se convierte en la abanderada de una causa con un propósito claro para generar cultura de prevención de ahogamiento y accidentes en la primera infancia. Justamente, Hortensia es hoy nuestra heroína sin capa. Hortensia, bienvenida a Contacto Directo. Gracias por estos minutos para la radio pública.
Muchas gracias, María Camila. Qué bonita introducción. Se me puso el corazón a millón.
Pues, Hortensia, tengo que confesarle que cuando conocí de su historia, a mí se me puso el corazón a latir de una manera impresionante, porque cuéntenos cómo surge esta fundación después de un momento tan difícil y tan duro que fue, pues, perder a su niña, perder a su hijita. ¿De dónde sacó ese valor para poder pensar en otros niños?
Bueno, la historia es larga, pero te la voy a hacer muy corta. María de Novoa tenía 2 años y mi esposo y yo decidimos meterla a un jardín infantil que quedara cerquita de nuestra casa para no tener que someterla a los trancones de la ciudad. Escogimos el jardín porque nos daba seguridad, nos daba tranquilidad, nos parecía súper chévere, toda la parte académica que uno ve. Ellos manejaban todo este tema de educación que a mí me parecía diferente y nos gustó. Entonces decidimos meterla ahí. También tenía una piscina y mi esposo me dijo, bueno, buenísimo, porque va a aprender de una vez su lúdica y va a aprender a nadar. Pero jamás, jamás nos imaginamos que ella iba a sufrir un accidente. El primer día de clases a las 8 de la mañana la dejamos ahí, en ese lugar. Ella se quedó muy tranquila y pues yo me fui a mi trabajo común y corriente, y cuando a eso de las 11 de la mañana recibí una llamada que cambió mi vida, donde me dijeron que mi hija había sufrido un accidente, pero uno se imagina que es un accidente normal, o sea, que se cayó, que se raspó, pero jamás la connotación del accidente. Yo me fui de una vez al servicio de urgencia donde ella estaba y encontré que le estaban haciendo reanimación. Y pues desafortunadamente mi hija llegó sin signos vitales y se nos fue. Mi chiquita sufrió un ahogamiento. Ella se cae accidentalmente en la piscina y nadie la escucha. Luego de que ella muere, yo empecé a investigar por qué ella se había muerto y por qué no la habían salvado, por qué no la habían visto, por qué no la habían escuchado. Y entre toda mi investigación me di cuenta y aprendí que el ahogamiento es un evento rápido y silencioso y que los niños menores de 5 años no producen ningún ruido al caer y se ahogan en silencio. Y ahí empecé yo a mirar. Yo quería hacer una fundación, desde hace mucho tiempo quería hacer una fundación, y mi hermana me dijo, pues ahí está, ayuda a prevenir accidentes. Mi hermana es médica pediatra y me dio la gran idea junto con una amiga de ella que también es médica pediatra, y nos empezamos a mover en toda la ciudad a hacer talleres de primeros auxilios y RCP, y contarle a los papás, a las mamás y a los cuidadores que los eventos son 100% prevenibles y que si nosotros nos preparamos podemos salvar a nuestros hijos. Y así nace la Fundación Mariana Novoa en honor a ella.
Pues Hortensia, su historia realmente es inspiradora, y hoy hemos venido hablando como de esas situaciones que a veces nos superan, que son tan difíciles, podemos, si las sabemos manejar, convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Y sin duda alguna, pues Hortensia, hoy ustedes están salvando muchas vidas a partir de la prevención. Contémosle a nuestros oyentes qué hace la fundación, cómo trabajan justamente por prevenir estas formas de ahogamiento y accidentes en la primera infancia.
Bueno, en la fundación tenemos 2 ejes. El primer eje es el de la prevención de accidentes infantiles. Hacemos talleres, como te conté, donde les enseñamos a un papá, a una mamá, a un cuidador qué hacer ante un ahogamiento, atoramiento, intoxicación, mordedura, quemadura e infractura, y aprender a que puedan inmovilizar a una persona si se llega a fracturar. Enseñamos a hacer maniobras de desatoramiento y RCP, que es reanimación cardiopulmonar básica. Los talleres los hacemos una vez al mes en nuestras redes sociales, que es Efe Mariana Novoa, nos pueden encontrar y están pues las fechas de los talleres. Con eso nos sostenemos y pues ya gracias a Dios hemos capacitado en más o menos unos 10 años que lleva la fundación, hemos capacitado 5.600 personas que se convierten en primeros respondientes. Esto ha sido con mis ganas, con mi terquedad y con las uñas, porque pues es muy difícil en un país como el nuestro hacer cultura en la prevención de accidentes. Y pues no te hablé de las cifras, pero las cifras son aterradoras. En lo que ya llevamos de este año, ya hay 6 niños que han fallecido por ahogamiento por puro descuido de los papás. Entonces, cuando nosotros nos vamos de vacaciones, no empacamos la seguridad. Y esa es la primera cosa que uno tiene que empacar, es la seguridad. Y por el otro lado, nosotros tenemos un proyecto social hermoso en el barrio El Codito, subiendo hacia La Calera, en una vereda que se llama Alto de Cerrezuela. Ahí tenemos 110 chiquitos que van de 4 a los 12 años, que van a talleres de música, arte, literatura, en sus tiempos libres. Entonces es un proyecto social hermoso, tenemos un plan padrino. Ahorita pues en pandemia hemos estado ayudando a nuestras familias constantemente con mercados y hemos tenido también algunas actividades por Zoom. Y bueno, pues esos son los dos frentes que hace nuestra fundación.
Pues Hortensia, con todo lo que ustedes han venido haciendo, por su valor, por su valentía para hacer de este suceso tan doloroso una oportunidad para salvar la vida de muchos niños, es que usted hoy es nuestra heroína sin capa. Recordemos, por favor, señora Hortensia, a través de qué canales nuestros oyentes pueden conocer más sobre la fundación.
En nuestra página web, www.marianaNovoa.org. En Instagram estamos como F Mariana Novoa y en Facebook como Fundación Mariana Novoa. Ahí nos pueden seguir y todo el tiempo estamos colocando todo lo que hacemos y tips responsables para que los papás puedan prevenir accidentes. Y muchas gracias a ti, de verdad, por invitarme. Qué lindo lo que haces y qué belleza que hoy yo sea una mujer inspiradora para tu programa de Héroes sin Capa. Qué hermosura.
Sin duda alguna, sin duda alguna. Es Hortensia María Espitaleta Vergara, directora de la Fundación Mariana Novoa. Hortensia, muchas gracias por contarnos su historia, por lo que están haciendo por la primera infancia de nuestro país y deseándole un muy feliz año.
Gracias, igualmente. Feliz año para ti. Gracias.
Historias inspiradoras en contacto directo que nos pueden llevar a ser mejores personas a pesar de las dificultades, pero que historias como Hortensia, como la de Hortensia, se puedan multiplicar, que a pesar de las dificultades que nos dejó el 2020, podamos este año hacer de un año de las oportunidades. De eso se trataba la emisión de hoy, de contacto directo, de poderles llevar un rayito de esperanza a pesar de las dificultades que podamos estar viviendo. Son las 3 de la tarde, 57 minutos. A todos nuestros oyentes queremos darles las gracias por acompañarnos y no sin antes recordarles que mañana a las 2 en punto tenemos de nuevo una cita. Un fuerte abrazo para todos, cuídense por favor y ya lo saben, a tomar medidas y a tomar muy en cuenta lo que nos dicen las autoridades. Muchas de nuestras ciudades principales en el país están con restricciones en la movilidad, con algunas medidas de toque de queda. Por favor, documéntense, conéctense con la radio pública. Acá vamos a estarles dando todas las noticias, las actualizaciones sobre lo que ustedes deben saber. Lo más importante es no bajar la guardia. Vamos a seguirnos cuidando para seguir encontrándonos. Por lo pronto, nos escuchamos mañana a las 2 de la tarde. Un fuerte abrazo para todos.